COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días. Como cada jornada recogiendo el testigo de Herrera en COPE, son las 12:20 y tenemos tan solo 9 grados a esta hora en el centro de Santander. Reciban un saludo de quien les habla, Cristina Jimeno, junto a Jaime del Olmo. Hola, compañero, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Con Iván Respuela en el control de sonido y aquí con las noticias más destacadas hasta las 2 de la tarde en un programa en el que abordaremos nuestros dos asuntos principales, como sabes, a partir de las 12:30 en COPE+, en el 105.6 de la FM. Hoy queremos que conozcan la petición que están trasladando precisamente desde esta misma jornada la Asociación de Directores de los Institutos de Cantabria, ADIESCAN, que están pidiendo ayuda a la Consejería ante el incremento de los trastornos de la salud mental en el alumnado, ante la saturación que ahora mismo tienen todos los institutos de nuestra región, y por cierto no es un caso que solo ocurra solo en Cantabria, ya hay comunidades autónomas que están tomando medidas al respecto, y esto es lo que le piden a la Consejería, porque el servicio de orientación de cada uno de los centros de educación de nuestra región pues no dan abasto. No pueden dar la mejor respuesta a una problemática latente y mejorar la atención psicológica en los centros educativos. Es un asunto que hoy vamos a abordar con el portavoz de esta Asociación de Directores, con Norberto García, pero como sabes nos tienes que acompañar a COPE+, al 105.6 de la FM. Está conmigo ya Gerardo Cisniega. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal?
Oye,
muy
te
buenas.
Veo en forma, de verdad, ¿eh? Da gusto contigo,
no, meditación,
Gerardo.
Meditación y...
Bueno, más estiramientos de pilates te he visto yo hacer.
Medicación,
tanto.
Ha dicho.
Medicación. Bueno, voy a callarme.
Afrontar estos problemas de estrés y problemas mentales y meditación.
Sí, no, pues de verdad, ¿eh? Tanto en la jornada de ayer como hoy, bueno, he visto unos ejercicios que, bueno, practico yo con mucha regularidad, pero
madre mía.
Vamos a tomarnos con humor un poco la jornada, ¿vale? Quería yo saludarte, Gerardo, porque ¿cuántos años lleva la asociación AMA peleando?
Bueno,
con las administraciones, desde luego décadas, ¿no?
Vamos a ver,
¿son 20 años?
Las primeras,
¿más?
No, yo creo que más.
Más
las,
¿verdad?,
primeras sentencias de derribo en Cantabria yo creo que son de los años 90.
Fíjate.
Es decir, llevamos 30 años 30. Arrastrando este problema y de hecho...
Yo desde que voy a Isla, desde que era pequeño, siempre veía ahí los edificios a pie de playa y ya estaban con sentencia de derribo. Y es lo que dice Gerardo, 90, 90 y pocos.
Sí, desde los 90 son las primeras sentencias de derribo por construcciones ilegales en la comunidad autónoma. AMA se funda a partir de que muchos de los propietarios, evidentemente, se reúnen para intentar defender sus derechos. Aquí estamos hablando de una asociación que reúne a familias de muchos ayuntamientos,
claro,
de Cantabria, porque
claro,
hay sentencias de derribo repartidas por un montón de ayuntamientos. Uh-huh. Bueno, en los últimos años, a través de la aprobación de planes generales y algunas medidas judiciales, se ha conseguido salvar el derribo de algunas de esas promociones, otras no, prácticamente la mitad. Estamos hablando de unas 1.000 viviendas, 1.000 que eran ilegales en Cantabria. Hay que decir que aquí los propietarios son las víctimas. Es decir, tú compraste una casa porque hubo varias administraciones que dijeron que era legal construir en esa zona y luego, sin embargo, a través de denuncias de muchas organizaciones ecologistas, pues se demostró que las administraciones, gobierno regional y ayuntamientos de Cantabria, habían dado licencias ilegales para construir en zonas donde no se podía construir porque eran terrenos protegidos. Las personas compraron, los propietarios compraron de buena fe y luego se encontraron con este lío jurídico. Uh-huh. Y bueno, hay que decir que en estos 30 años, AMA siempre recuerda que muchos de los afectados han fallecido, porque muchas son personas que lo que compraban era una segunda vivienda, personas mayores que a lo mejor habían empleado, bueno, el dinero que habían ido ganando para su jubilación y que habían ido ahorrando durante años para comprar una segunda vivienda en Cantabria, y la mayoría o muchos han fallecido a lo largo de estas décadas, ¿no? Se han ido buscando determinadas soluciones, pero bueno, no se termina de solucionar el problema, no se sabe las indemnizaciones prestaciones, cuánto se va a pagar a aquellos que pierdan su vivienda. En algunos casos se comprometieron las administraciones a construir una vivienda alternativa, pero también para eso ha habido problemas. Y bueno, la situación, como digo, se arrastra ya desde hace más de 30 años.
Desde luego, bueno, pues la asociación ha acordado abandonar ya las relaciones con el gobierno de Cantabria y los diferentes ayuntamientos, a excepción del ayuntamiento de Arnuero, que al menos ha dado un paso adelante y es el que tiene aprobado ya su plan general y un plan parcial para la construcción de viviendas de sustitución. Y entre otras movilizaciones que tienen previstas, han anulado una reunión que estaba planteada para este sábado 29, precisamente con el gobierno y con diferentes ayuntamientos. Anulan esta reunión ante la falta total de avances que justifiquen. Desde luego la misma dice que esto ya es una tomadura de pelo, que no pueden más. Hablaremos también con su portavoz, con su presidente, Antonio Videla.
Aquí el problema es que lo que no ha habido es consecuencias para todas esas personas que decidieron aprobar licencias cuando no se podía hacer. Es decir, aquí ha habido concejales de urbanismo, alcaldes, responsables del gobierno regional que tramitaron licencias ilegales y que no han asumido ni una sola responsabilidad en estos 30 años. Es decir, el sufrimiento brutal se lo están llevando las familias que, insisto, compraron de buena fe, gastaron sus ahorros para comprar una vivienda que les habían dicho que era legal y luego, sin embargo, los tribunales decidieron pues que eran viviendas que se habían construido irregularmente y además todos con una base sólida. Y como digo, aquí nadie ha asumido ni una sola responsabilidad.
Porque no veas, sí hay dramas en cada una de las familias, lógicamente con sentencias de derribo, porque antes hablábamos de las que tenían adquiridas segundas viviendas, pero les hay que han invertido todos sus ahorros en una primera vivienda.
Claro, algunas ya se derribaron. Por ejemplo, las del Cuco famosas eran viviendas con sentencias de derribo ahí en el Ayuntamiento de Piélagos y hay otras que también no se van a poder salvar. Algunas, como digo, se van a poder salvar a través de la aprobación de planes generales y, bueno, son situaciones personales. Que hay historias de todo tipo porque estamos hablando prácticamente de mil familias.
Mil familias en Cantabria. Bueno, dos de los asuntos principales. ¿Qué más claves tenemos que contar este miércoles?
Bueno, vamos a repasar los datos de esta sexta ola que, bueno, la sensación general de los ciudadanos es que es una ola que está dejando muchos contagios, pero que, bueno, no es tan agresiva. La mayoría de los contagiados son asintomáticos o con síntomas leves, una especie de catarro. Pero, bueno, hay datos que, desde luego, demuestran que está siendo una ola letal y que está haciendo mucho daño, primero a la sanidad pública y, segundo, a muchas personas que están contagiadas por COVID. Por ejemplo, te cuento, hoy han vuelto a fallecer 7 personas en Cantabria. 7 personas. Es el segundo día en la última semana donde fallecen 7 personas. Los datos de mortalidad de esta sexta ola son ya de los más altos de toda la pandemia. Solo en el mes de enero han muerto 57 personas. Es decir, en los últimos 5 días, 29. Es decir, son datos de mortalidad ya que empiezan a ser muy altos, que se pueden comparar con los peores momentos de la pandemia. Para que la gente se haga una idea, en la primera ola, cuando llegó el coronavirus, nadie lo conocía, no había medicamentos para poder combatirlo, nadie estaba vacunado. En esa primera ola que arrancó en marzo del 2020, fallecieron en Cantabria 290 personas. Es una cifra muy alta. En el mes de enero del 2021, del 2022, con todo el mundo ya vacunado, con la mayoría con 3 dosis, han fallecido ya 68 personas. Es decir, son cifras de mortalidad, desde luego, muy altas, muy preocupantes, que se unen pues a una ola muy contagiosa. Para que la gente compare, en toda la pandemia se habían contagiado de COVID 50.000 personas en Cantabria, en casi 2 años. En 2 meses llevamos 68.000, es decir, 20.000 personas más en 2 meses que en prácticamente 2 años, lo cual demuestra que efectivamente es una cepa mucho más contagiosa, pero que está dejando datos de hospitalización, que son los más altos de Cantabria desde la primera ola, y datos de mortalidad, que son también de los más altos de toda la pandemia. Con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado. Las vacunas están funcionando porque mucha gente está pasando asintomático este contagio de COVID, pero desde luego, hoy, por ejemplo, en España han muerto 380 personas, es decir, es una cifra brutal. Y bueno, ni el COVID no ha terminado, sigue golpeando con fuerza y hay que seguir manteniendo todas las precauciones sanitarias para, bueno, evitar contagiarse porque muchos se pueden llevar un susto. Hoy, por ejemplo, ha fallecido una mujer de 60 años.
60 años, fíjate. Gerardo, gracias. En la 95.7 escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Nosotros te esperamos en COPE Más.
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire.
Grande, Manolo García, para arrancar nuestro programa, más cortito y de lo habitual, porque ya sabes que la pasada semana estrenamos sección que conduce nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa y hoy miércoles tenemos cita a partir de la 1:30 con Los Platos Hablan. Luego le preguntamos qué protagonistas le van a acompañar en la última o media hora del programa de este miércoles. Pan de campaña, mira, me está contando ahora mismo un oyente, Jaime, a través del 647-100-011, que tanto hablar de este pan en el programa que ha ido el otro día a la panadería, claro, Torre de la calle Santa Lucía, que nos quedamos cortos, ¿eh? Hablando de las maravillas deliciosos pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre. Es un pan exquisito.
No me extraña.
Toda una delicia que está disponible ya en cualquiera de las panaderías, en la calle Santa Lucía, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso cunde, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra, para el afán despedido por la vida.
Llevamos mucho tiempo hablando en este programa con diferentes profesionales del ámbito de la psicología, de la psiquiatría. Mucho hablando también con el jefe de psiquiatría, precisamente, de este servicio en el hospital Marqués de Valdecilla. Ya hace tiempo que el doctor Jesús Artal ponía el acento en la próxima pandemia, la salud mental, y mucho hemos hablado con él y seguiremos haciéndolo en este programa. Y de hecho, bueno, pues las principales consecuencias de estos años terribles que estamos viviendo, pues están aquí, ¿eh? Y claro, están aflorando. Dime, Jaime.
Lo estamos comentando, Cristina, ¿no? Es que llevamos 2 años. Para ti, para mí, quizá, por personas adultas ya, con trabajo estable, familia y demás, pues puede que suponga un traspiés, un incómodo, pero para chavales que están en proceso de desarrollo social, mental, educativo, estos 2 años están suponiendo unas trabas tremendas y no sabemos muy bien qué puede suponer para un futuro de estos chavales la situación que están viviendo, ¿no? Nadie está preparado para vivir una pandemia y cuando al principio veíamos a ver qué pasa con estos chavales, llevamos 2 años, creo que es un buen momento para ver qué es lo que está pasando.
Claro que sí, bueno, la voz de alarma llega ya desde los centros educativos, no dan abasto. El portavoz de la Asociación de Directores, Norberto García, está con nosotros hoy. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Norberto, están saturados ya los servicios de orientación de los centros escolares, ¿verdad?
Pues empieza a ser un problema, efectivamente. Un solo caso de este tipo, de esa tipología que tú estás comentando, ya es un problema en sí mismo. Pero ahora mismo la proliferación de casos, como decimos en la nota que hemos sacado hoy, la Asociación de Directores ADISCAM, el incremento de los trastornos de la salud mental del alumnado es un hecho, se multiplica día a día y hoy por hoy está empezando a saturar los departamentos de orientación. Además, con el problema, que es lo que ahora comentaremos, de que no tenemos de momento las herramientas necesarias para hacerlo frente de una manera organizada y para poder solventar estos temas de la mejor manera posible. Entonces, por eso pedimos ayuda a la consejería, de la que somos conscientes que es sensible, porque está trabajando en la elaboración de unos protocolos, pero en ese sentido algunas comunidades ya lo tienen y yo creo que debemos aprender de las que están en ello. La historia es complicada, es una historia muy difícil, y ahora mismo los departamentos de orientación, como te digo, están sobrepasados.
Vamos a contarle a los oyentes qué es lo que le pedís concretamente a la consejería.
Sí, bueno, pues lo primero que se está haciendo es lo correcto, es el primer paso, que es la elaboración de ese protocolo de actuación ante estos casos de trastorno escolar. Pero nosotros entendemos, desde los directores y directoras de Adiescam, entendemos cómo se ha hecho y está ya en proyecto en otras comunidades, que hay que dar los recursos necesarios para hacer frente a estas cuestiones. Y ese recurso pasa, además del protocolo, por la figura del psicólogo escolar o un personal de apoyo a los departamentos de orientación, que ahora mismo, insisto, están sobrepasados con este tema, porque la orientación que se hace, la figura del orientador, de la orientadora en los centros educativos hoy, está concebida como orientación escolar. Y aunque algunos tienen formación psicológica, son licenciados en psicología, no, otros no lo son. Por tanto, puede faltar en algunos casos cierta formación, pero lo que falta, desde luego, son recursos, porque ahora mismo estos temas, que son muy prioritarios, los demandan las familias, los demandan los docentes, es una realidad muy complicada sobre la que actuar. Pues claro, los departamentos de orientación, orientadores y orientadoras, le dan prioridad y se está desatendiendo lógicamente la otra orientación, que es la académica, la profesional, la escolar de los centros, ¿no? Entonces nosotros pensamos que esta figura del psicólogo escolar especialista en estos temas vendría muy bien para hacer frente a esto, porque es una realidad, como decíais antes en la introducción, que se nos ha caído encima. Seguramente la pandemia sea culpable o tenga mucha culpa de todo esto, es posible que sí, pero nosotros nunca nos habíamos encontrado con tantos casos de trastornos mentales, que a ver si quieres les comentamos su tipología, porque son muy variopintos.
Sí. Pues por ejemplo,
eso es precisamente, ¿no?
Sí, lo que queríamos saber, efectivamente.
Un ejemplo gráfico, sí.
Sí, por ejemplo, los trastornos emocionales han aumentado muchísimo, los trastornos de ánimo, de ansiedad. También los que tienen que ver con la alimentación, que siempre les hubo históricamente, la anorexia y la bulimia nerviosa, pero por ejemplo eran muchos más que otros años los déficits de atención e hiperactividad, los llamados TDAH, trastornos de trauma y de estrés, un montón, y luego ya los peligrosos, los más difíciles de admitir y los más complicados de solucionar, que son los trastornos que tienen que ver con las conductas autolíticas, de autolesiones, incluso de tentativas al suicidio. Hay lugares como Madrid donde se ha hecho una guía, un protocolo de prevención del suicidio escolar, porque hay poblaciones urbanas muy muy concentradas donde empieza a ser un problema porcentual importante, ¿no? Entonces, ya te digo, Aragón, Valencia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, ya trabajan en ellos desde hace tiempo, ya tienen los protocolos desarrollados en los centros educativos que ayudan. Cantabria está en ello, porque yo soy consciente que se trabaja en ello, pero yo creo que es muy importante contar con esos apoyos de personas especialistas, que en este caso sería el psicólogo escolar, que forme parte de estos departamentos de orientación. Yo no sé si a tiempo completo o a media jornada, pero los orientadores y orientadoras hoy necesitan un apoyo, porque no dan abasto a solucionar estos temas, que además son de una casuística muy complicada y que no hablamos de cualquier cosa, hablamos de algo que realmente nos quita, vamos, nos produce tristeza y desde luego es muy difícil de asumir.
¿Y cómo lo percibís? ¿En horario lectivo? ¿Son los propios chavales que piden ayuda? ¿Es algo que el profesor da el primer paso? ¿Cuál es el método a seguir cuando se aparecen este tipo de trastornos?
Sí, hay dos vías de percepción muy claras, que son lo que perciben los docentes en las aulas, en nuestras reuniones de equipos docentes, pues cuando se hace comentarios de los alumnos, ¿no? Que lógicamente no solo se habla de temas académicos, de notas, sino de conductas, de tristezas, de miradas, de aislamientos, de este alumno algo le pasa, este no está bien. Lógicamente eso se tramita a través del departamento de orientación, que inicia una investigación, un diagnóstico, y luego si va más allá, pues ya se trata con salud mental, salud infanto juvenil. Pero es lo que te decía antes, tiene el problema del tiempo. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico en nuestro centro y le derivamos, en nuestro caso, a salud infanto juvenil de Tanos, pues pueden pasar 1, 2, 3 meses, lógicamente. Esto funciona como funciona. Entonces hay dificultad en el seguimiento, dificultad en la ejecución. Y luego otra cuestión importante, contestando tu pregunta de cómo se detecta también, que es un paso que se ha dado adelante y antes no existía, es las familias. Las familias que antiguamente estos temas se trataban con mucho cuidado y entre comillas, y tenían cierta vergüenza o cierto temor a comunicarlo, ahora llaman a los centros, demandan esa atención, porque lógicamente su preocupación a ese respecto es máxima, y las familias también es otra fuente de donde nosotros sacamos, oiga, a mi hijo le pasa esto, oiga, a mi hijo, analícenle ustedes, una cita con la orientadora, con el orientador, vamos esta tarde, y entre lo que los docentes perciben, lo que los chavales a veces muestran de manera palpable, y las familias que lo comunican, ahora mismo ahora mismo hay una, ahí será que los, la pandemia está haciendo estragos, pero la situación es muy convulsa y no sabemos muy bien cómo tratarlo. Entonces, por eso pedimos ayuda a la consejería y algo tenemos que hacer de manera inmediata.
Supongo que ya le hayáis trasladado esta problemática a la consejería. No sé si habéis recibido contestación al respecto, porque...
Sí. Nuestra relación con la consejería es inmejorable. Sí. La verdad que son muy sensibles y estamos en permanente contacto a través de la permanente de directores. Esto ha sido una cuestión que la Asociación de Directores de Cantabria, ADISCAR, que estamos a nivel nacional en contacto con otras asociaciones, es un tema que se trató en el último congreso, que a nivel nacional se está tratando en otras comunidades autónomas como prioritaria, y nosotros a partir de ya pediremos a la consejería, que ya te digo, está trabajando en ese protocolo, que dé un paso adelante, que yo creo que no es que sea una que se lo merezca, sino que es una necesidad, y podamos hablar de que los centros escolares se apoyan en la figura, en una nueva figura, en un nuevo recurso que sea el del psicólogo escolar, por lo menos mientras dure este tipo de situación que es tremendamente complicada y muy triste además.
Porque ahora, Norberto, ¿cuántos orientadores hay por cada centro, digamos? Porque suponemos que no dé abasto, y si no existe todavía la figura del psicólogo escolar, ¿cuánto sería necesario en cada centro para que estuviéramos más o menos coordinados y pueda haber dar abasto a poder, bueno, pues, solucionar la problemática actual?
Pues en Cantabria hay 50-51 institutos públicos, pues hay, en cada uno hay un orientador, en algunos muy grandes debe haber orientador y medio. Luego los centros escolares, los de primaria, tienen su propio orientador a partir de cierta cifra de alumnado, pero estamos hablando de generar unos recursos que entendemos que son recursos económicos, en definitiva, ¿no? Es la contratación de un personal, pero es que si no, ¿qué solución hay? Porque los docentes al respecto podemos colaborar, y de hecho colaboramos en todo lo que podemos, con la elaboración de protocolos y con el seguimiento de esos protocolos, pero todo va al departamento de orientación, y entonces los orientadores y orientadoras pues a veces no tienen la formación específica necesaria, y cuando la tienen, en muchos casos sí, les falta personal para asumir esas funciones, ¿no? Entonces se deriva a Salud Infanto Juvenil y se generan demasiados tiempos, demasiadas, que a veces son, aquí el tiempo es un problema, porque a veces en conductas autolíticas, de autolesiones y tal, incluso de tentativas de suicidio, pues aquí el tiempo es oro, y nunca mejor dicho. Entonces no es fácil solucionar esto, sabemos que no es sencillo, ¿eh? Sabemos que no es sencillo, pero por eso mismo se lo vamos a proponer a la consejería, porque esa figura del psicólogo escolar puede ser de gran ayuda. Yo creo que este tema es complejo, es duro de admitir, y creo que le debemos dar una respuesta educativa y social.
Desde luego, estamos totalmente de acuerdo. Evidentemente, estos trastornos en el alumnado, ¿no?, que se están incrementando, y de qué manera, voz de alarma que están trasladando desde la Asociación de Directores, está repercutiendo en el rendimiento académico, que esto, lógicamente, queda ahora mismo en un segundo plano, pero también repercute.
Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, como tú bien dices, son temas de tanta enjundia y una problemática tan severa y tan dura, que el tema escolar pasa a un segundo plano. Nosotros cuando recibimos familias, pues el primer objetivo es que el alumno vuelva a sentirse bien. Lo académico, lo escolar, da igual, que más da, que pierda un año, que no le pierda, si la familia lo que te demanda es que su hijo sea feliz y no le pasen todos esos trastornos que le hacen ser una persona infeliz, triste. Y claro, del centro se lleva a la familia, de la familia se lleva al centro, y cada vez hay más demanda de las familias en este sentido. Nosotros somos pues todo lo empáticos que podemos con ellos, intentamos solucionar todo lo que podemos, pero ahora mismo hay una sobrecarga. Y es por eso, porque estos casos que hace unos años eran excepcionales, ahora mismo se están generalizando, y eso es un problema que hay que asumir y
abordar,
que hay que
de forma inmediata, claro.
Claro, sí,
por cierto, Norberto, y ya la última en cuanto a la sexta ola, ¿cómo estáis en este momento, ¿no?, en los institutos? Contagios, aulas cerradas, bajas de docentes, ¿cómo está todo?
Bueno, pues mejor en secundaria que en primaria. Las bajas de secundaria, salvo en casos concretos que hemos tenido la semana pasada, creo, en el Instituto Empresarial de Torlavega, que creo que faltaban 10-12 profesores. En la mayoría de los centros, de momento, las bajas son razonablemente asumibles. Hablamos de 3, 4, 5, 6 por centro, que se cubren con las propias guardias, con sustituciones que manda la consejería lo más rápido que puede. El problema lo tenemos más en primaria, donde lógicamente se cierran muchas más aulas. A partir del quinto alumno se cierran ya, especialmente en infantil, donde no hay, donde la vacunación no ha llegado, y en primaria, que ha llegado a veces a un tanto por ciento pequeño, y ahí sí están sufriendo más, pues eso, cuarentenas, en su domicilio, clases cerradas y demás. Nosotros en secundaria, ya te digo, no es fácil. Nosotros en nuestro centro hemos tenido como mucho 5 profesores que se van incorporando, las cuarentenas son de 7 días, y se van incorporando y van saliendo nuevos, pero de momento parece que salvamos la situación con cierta dignidad y con un trabajo espectacular de los coordinadores COVID, que se han convertido en sanitarios. Bien. Otra figura que hemos asumido los docentes, ¿no? Un coordinador COVID que se dedica solo a la salud de la población escolar y no hace prácticamente más. Entonces, bueno, pues son situaciones que nos toca vivir, las afrontamos, pero hay que poner recursos, soluciones, y hay que afrontarlas porque entre todos tenemos que sacar esto adelante.
Por supuesto, gracias, Norberto, como siempre. Seguiremos muy pendientes. Un abrazo, que tengas buen día.
Venga, un saludo para todos.
Portavoz de la Asociación de Directores de Secundaria, DIESCAN, Norberto García. Hacemos un pequeño alto porque hoy el deporte tiene una cita muy importante, la cita clave, en el Sardinero.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al Polígono de Raos o a Renedo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Canapé más colchón.
Solo 259 euros.
Canapé más colchón.
De rebajas en Tifón.
En las rebajas de Tifón, tu canapé y colchón por 259 euros. Tifón, la tienda de muebles más barata. En Bezana, Torrelavega y Hieras.
¿Tu hogar necesita un cambio? ¿Quieres reformar tu negocio? Confía en los profesionales de Albañilería Especializada. Ahorrarás costes y tiempo. En Albañilería Especializada contamos con un servicio integral de coordinación de gremios. Llámanos al 942 56 53 26 o visítanos en el polígono de Trascueto, Revilla de Camargo. Albañilería Especializada. Creamos hogares.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y gracias a los profesionales de Soinco, son líderes en cocinas en Cantabria y dentro de muy poquito lo serán en Asturias y en Bilbao, porque tienen también tienda allí. Falta echar un vistazo a cocinasoinco.es, su página web, y ver, bueno, pues que cómo hablan todos los clientes de los profesionales que trabajan en Torrelavega. Con ellos la última hora del deporte. Jaime, toda la atención puesta en el partido de hoy. Oye, vaya hora, ¿no? 9 de la noche en el Sardinero. Racing de Ferrol.
Un horario horrible, pero es que como es entre semana y hay que jugar muchos partidos y es jornada en donde hay comercios abiertos, bueno, pues no iba a gustar a ninguno, sea cual sea el horario en un día entre semana. Es un poquito tarde, sobre todo para los que no están en Santander, pero es cuando hay que jugar, porque se juega toda la jornada intersemanal entre ayer, hoy y mañana. Y el partido del Racing es a las 9 frente al Racing de Ferrol, en donde, bueno, pues es un partido muy, muy, muy peligroso. El Racing de Ferrol está octavo en la clasificación, pero solo a 2 puntos de meterse en puestos de playoff de ascenso. Es uno de los candidatos y está hecho para poder estar ahí arriba en la clasificación a final de temporada. Y es el tercer mejor equipo a domicilio. Tiene unos números maravillosos, lejos de la Malata, donde ha perdido más puntos, como por ejemplo perdió esos 2 cuando se enfrentó en la primera vuelta al conjunto racinguista. Y bueno, vienen viejos conocidos como Parralo en el banquillo, viene también Ever Pena, viene David Rodríguez, viene John García, pero bueno, lo más importante es que el Racing tiene que suplir de la mejor manera posible la baja de Pablo Torre por sanción. Podría debutar Arturo Molina, creo que es complicado que sea como titular, pero veremos a ver qué es lo que decide Romo. Y nada, a ver si hay suerte y el Racing puede conseguir los 3 puntos para ir en mejor disposición al duelo del domingo en Riazor a las 7 de la tarde.
Más deporte, como siempre, de 3 y 25 a 4 de la tarde. Nosotros nos vamos ahora mismo al Grupo COPE con muchas ganas de saludar al presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración. Pretenden romper relaciones ya. Hasta aquí han llegado, han dicho, con el Gobierno y ayuntamientos, si no hay avances claros ya para los afectados por derribos en nuestra región.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Los que dan pasos de gigante y avanzan cada día son los grandes profesionales de Central Óptica. Si todo el mundo está hablando de las lentillas, por algo será. Si no te atreves a quitarte las gafas, es momento de que vayas por los centros de Central Óptica en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre La Vega y Maliaño. Pregunta por esas lentillas de las que todo el mundo está hablando en nuestra región. Está ya con nosotros Antonio Vilela, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, la verdad es que un poco cabreado.
No me extraña. Hablábamos antes, hacíamos un poco repaso, ¿no?, de los años que lleváis con esta lucha, peleando con todas las instituciones de la región. Estamos hablando ya de 30 años, ¿verdad?
En el caso de Escalante son unos 32, 33 años y en el caso de las demás urbanizaciones, en todas más de 25 años.
25 años. Hasta aquí habéis llegado, ya no podéis más.
Pues cansados, aburridos, desesperados, no sé ya ni qué adjetivo poner, son tantos años, tantas promesas y luego a la verdad, a la hora de la verdad es que no se cumple nada, que aquello que te han dicho, que ha aprobado el Parlamento reiteradamente en 2011, 2015, 2017, 2019, 2021, aprobado por unanimidad de todos los parlamentarios, que se dé una solución final a los afectados y que sea sin pérdida de patrimonio, y luego ves que esas resoluciones son papel mojado, que las propias instituciones no cumplen lo que aprueban, pues es desesperante.
Antonio, hay una excepción que es Arnuero, que se puede demostrar que alguna administración sí cumple y se hace todo lo posible para poder cumplir con las exigencias, ¿no?, de que antes de derribar unas casas se pueda tener otras alternativas.
Pues sí, es verdad aquello de que la flor no hace una flor no hace primavera, pero en este caso el tema de Arnuero yo creo que es de destacar, porque esa es la solución que estamos diciendo. Hay que ponerle darle a los afectados que son muy mayores, que llevan tantos años, como hemos dicho con esto, alguna solución real, que se pueda ver, no solo palabras. Y en el tema de Arnuero tenemos un plan general aprobado, tenemos un plan parcial aprobado, tenemos unas viviendas de sustitución con el sitio, con el terreno, con el proyecto. Pues lo que estamos pidiendo es que eso que se ha hecho bien, claro, que se ha conseguido hacer bien en Arnuero, pues se haga con los demás.
Eso te iba a decir, digo, porque si Arnuero ha conseguido dar ese paso adelante, ¿por qué no copiamos lo que está bien hecho y se extiende al resto de los municipios? ¿Qué te cuentan? ¿Qué os cuentan? ¿Qué os dicen?
Pues porque se quiere, porque lo que se quiere hacer es regularizar las viviendas, es decir, lo que se quiere hacer es los planes generales, que esos planes generales, y es verdad que hay un tema que es complicado jurídicamente, y es que el 87% de las viviendas están en suelo urbano consolidado. ¿Qué quiere decir esto? Que si se tiran esas viviendas en el mismo suelo, se va a poder volver a construir, algo que no pasaba en Arnuero. Entonces, de alguna manera, los planes generales podían dar lugar a la regularización de estas viviendas, si así, una vez llegados estos informes de regularización a los procesos, lo entendían los jueces. Pero es que el tema que hay es que no llegan de esos planes generales a la sala de lo contencioso administrativo, porque simple y llanamente pasan los años, se dilata en el tiempo y jamás se alarga y jamás hablan esos planes generales, y con lo cual la justicia no se puede pronunciar sobre ellos y vivimos con el patrimonio secuestrado pues desde hace tantos años, eso, desde hace 20, 25 años, y el patrimonio secuestrado es algo bastante grave para la gente, porque un divorcio, tienes problemas, y si tienes una necesidad imperiosa de dinero, no puedes vender, hipotecariamente vale cero, si tienes que hacer una reforma de tu casa, ni te lo planteas, porque no sabes lo que va a ser de ella. La verdad es que es una angustia en la que no se puede vivir todos los días así.
Es que cada casa es una vida, una familia, unas problemáticas tremendas porque dejan todos sus ahorros para algo que no pueden vivir y parece que es la falta de voluntad política, la patata caliente que no nadie coge el toro por los cuernos, salvo contadas excepciones. Qué pena que muchas familias incluso hayan perdido la vida ya en estos trámites.
Son muchos los amigos que hemos perdido, simplemente de la ejecutiva y en los últimos dos años el 30% de los miembros de nuestra ejecutiva ha fallecido. Es un dolor, es una situación tan desesperante. Y luego, has dicho tú algo que tienes toda la razón, esto es un tema de voluntad, un tema de voluntad política. Ya está ahora mismo se va de probar en forma ambiental de la pasiega, de la pasiega. Cuando hay voluntad política, cuando se quiere hacer algo, cuando hay interés, se hace. Cuando no lo hay, lo único que se hace es mirar para otra parte y echar humo a los ojos de los afectados para que no vean y de los ciudadanos en general. Porque aquí otro de los problemas que cuando hablamos de los afectados es la cantidad de recursos de todos los ciudadanos que se están gastando en planes generales que no acaban nunca, que tienen un coste muy elevado y que haría muy bien la Fiscalía mirar qué es lo que hay detrás para que esos planes generales no se lleven nunca a cabo.
Y no nos olvidemos que sois el último eslabón de la cadena, los verdaderos, pues afectados, terriblemente afectados, porque en su momento alguien firmó que esas casas sí se podían comprar.
Eso.
No, y es que además, en esto yo quiero ser totalmente claro, que no haya nunca ninguna duda. Hay 33 sentencias firmes que condenan a las administraciones solidariamente al gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos afectados por los ilícitos administrativos y por los ilícitos que han hecho en el urbanismo. Y absolutamente nada tienen que ver los compradores y las familias que han comprado de buena fe esas viviendas. La justicia ha dejado claro quiénes son los culpables. Los culpables son las administraciones públicas. Y las administraciones públicas, que son las encargadas de respetar los derechos constitucionales, son los que los violan y encima no reparan el daño causado y pasan los años y siguen sin repararlo.
¿Qué vais a hacer a partir de ahora? Porque amaba volver a las movilizaciones, a las los encierros, todo lo que haga falta, vamos.
Mira, lo que no queremos es, después de tantos años, quedarnos parados y ver cómo esto acaba sin hacer nada. Es verdad que esto es un ultimátum al gobierno y a los ayuntamientos. Mira, ir montados en este tren que no nos lleva a ninguna parte, nosotros nos bajamos en la siguiente parada que está en febrero. No queremos seguir así porque no se puede hacer. Entonces nosotros lo que vamos a intentar es llamar la atención primero de la sociedad, para que comprenda que este problema sigue existiendo porque a veces se piensa que está ya solucionado. Y luego de los estamentos que han aprobado que se solucione. Lo ha aprobado el Parlamento de Cantabria reiteradamente, lo ha aprobado la Oficina del Defensor del Pueblo, sí. Lo ha aprobado la Comisión de Peticiones
Parlamento Europeo.
Del Parlamento Europeo que mandó su presidente cartas al presidente del Reino de España, que en aquel momento era Rodrigo Zapatero, y al presidente de Cantabria, que en aquel momento coincidía que era el mismo de ahora, Miguel Ángel Revilla, para que se resolviera este problema. Y eso fue en el año 2019. Hombre, no puede ser que pasen tantos años, que pasen por más de una década y que sigan sin resolver un problema que ellos han causado, porque en el caso del presidente del gobierno tiene doble responsabilidad. La de que cuando se produjeron los hechos era consejero de urbanismo, presidente de la Comisión Regional de Urbanismo, y se firmaron y se dieron esos permisos para construir esas viviendas, y luego tiene la responsabilidad propia de su cargo de presidente del Gobierno de Cantabria, que durante todos estos años ha votado en el Parlamento siempre para que se solucionara el problema, y la hora de la verdad, esa gestión y esa solución no llega nunca.
Lo dejamos aquí por hoy, pero volveremos a charlar contigo en cualquier momento porque creo que además está previsto, habéis suspendido una reunión, ¿no?, para este sábado 29 con miembros del gobierno y los ayuntamientos, ¿verdad?
Sí, quiero aclararlo un poco porque igual hay alguna confusión en esto. Nosotros el día 29 teníamos una reunión con ayuntamientos y con el gobierno de Cantabria, con todos los afectados. Esa reunión era para explicar los avances que había habido, porque así se acordó con gobierno y ayuntamientos, que nos dijeron que iba a haber avances muy sustanciales.
Y al no haber ningún avance, claro.
Pues no tiene ningún sentido hacer la reunión. Lo que sí vamos a tener, miembros de la dirección de AMA, es una reunión con el gobierno de Cantabria el día 31, entre otras cosas para exponerle lo que estamos hablando aquí y para decirles o en febrero tenemos algo o nosotros, pues hasta aquí hemos llegado porque no podemos más.
Perfecto, el día 31 después volveremos a hablar contigo. Antonio, muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo cordial para todos.
Un saludo, presidente de la asociación AMA, afectados por las sentencias de derribos, maltratados por la administración, como lo quieras llamar, pero viviendo verdaderos dramas desde hace 20 y 30 años en nuestra región. Más de 1,000 familias. Increíble. Terrible, bueno, terrible. Es increíble, de verdad, increíble. Vamos a acercarnos a la 1 de la tarde. Estamos muy pendientes de Mediodía Cope y de Pilar García Muñiz.